Bueno, Juan Bravo Baena es consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía. Tengo el gusto de tenerle esta mañana aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal, don Juan? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, don Carlos? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, hace unos días hablábamos con el señor Espadas, que es el candidato ungido por el Partido Socialista para ser presidente de la Junta de Andalucía. Hablábamos del acercamiento que en un principio había manifestado al gobierno andaluz para establecer algún tipo de acuerdo y luego la ruptura de ese acercamiento. El señor Espadas afirmaba que había propuesto una serie de ideas para los presupuestos que no le habían sido admitidas, con lo cual finalmente creyó que lo más prudente era apartarse. ¿Qué me puede usted afirmar? ¿Qué puede usted replicar a esas afirmaciones?
Bueno, yo creo que lo primero, con el máximo respeto, puesto que cuando alguien busca a un socio para intentar llegar a acuerdos, debe hacerlo así. La primera cuestión es que esto no es nuevo. Recuerde, don Carlos, que lo que es nuevo es que en el Parlamento de Andalucía se admitan enmiendas de la oposición. Ese fue el primer planteamiento que hizo tanto el presidente como el vicepresidente de la Junta de Andalucía, y así se produjo ya en el año 2019. Y en el año 2021 no solamente hicimos eso, sino que acordamos sentarnos para intentar negociar. O sea, no es nuevo. Ya en el 21 estuvimos sentados con todas las formaciones políticas, le facilitamos la información de los presupuestos y bueno, no se llegó a un acuerdo, pero creo que se sentaron bases. Y yo siempre he destacado el trabajo de la oposición, puesto que no se filtró ni un solo dato. Y en este presupuesto del año 2022 estamos en una situación parecida. A lo que me pregunta de que nos presentaron y no nos contestamos, mire, nosotros hoy vamos a hacer la quinta reunión con el Partido Socialista y todas a propuesta nuestra. La primera el 13 de septiembre, la segunda el 1 de octubre, la tercera el 19 de octubre, la cuarta el 29 de octubre y la última, como digo, la vamos a celebrar en el día de hoy. En este proceso nosotros hemos aportado todos los documentos que nos pidieron, tanto el fondo que generamos nosotros para la reactivación económica, el que hemos utilizado el fondo COVID, el uso de los fondos europeos y cuál es la envolvente. Yo creo que es bastante. Y luego, del documento que ellos nos aportaron, que aportaron un documento de los 67 puntos, que tiene, nosotros entendemos que están incorporados dentro del presupuesto, porque eso era la voluntad que teníamos, 45, y aquí le he traído toda la documentación, como usted puede ver, para que cualquier dato que usted quiera de lo que yo cuento, puede serlo demostrar con papeles, que yo creo que es lo que realmente vale en estos momentos.
Pero esos 45, la forma de aceptar esos 45 es diciendo, no, esto ya está aquí dentro, o metemos los 45.
No, es que nosotros cuando confeccionamos el presupuesto, como el 1 de octubre tuvimos una reunión con todas las formaciones políticas, con todas, con el presidente, ya sabíamos las peticiones que nos habían hecho cada uno, nos aportaron sus documentos. Entonces, había elementos coincidentes como una mayor inversión en sanidad, en educación y en dependencia, en políticas sociales, y eso lo recoge el presupuesto. O, por ejemplo, en el documento que ellos nos plantean, piden un aumento de 40 millones de euros en inversiones sanitarias. El presupuesto recoge más de 400, es decir, multiplicado por 10. O dicen, oye, impulsar el I+D+I, sin explicar nada más. No solamente se impulsa el I+D+I, sino que se incrementan un 20% las políticas en I+D+I. La atención primaria, una atención especializada, hemos pasado los refuerzos de que el 75% fuera la atención hospitalaria y el 25% para la primaria, a hacer justo lo inverso, el 75% para la primaria y el 25% para la hospitalaria. Es decir, todas aquellas cuestiones que en principio se podían plasmar están plasmadas. Es cierto que hay otras que ascienden a más de 800 millones de euros, que si alguien quiere incorporarlas, nos tendrá que decir a qué se la quitamos, porque claro, pedir más es relativamente fácil, lo que es complicado es decir a quién se lo quitamos, ¿no?
Dice el PSOE que se han recortado contratos a sanitarios, bueno, es decir, porque no se han prolongado, los que fueron contratados específicamente para la pandemia, y de muchos profesionales han decidido irse a otras comunidades buscando mejores condiciones, ¿no? Y que hay en centros de atención de día déficit de determinados sanitarios.
Bueno, pues ahí sí, si me permite explicar. Lo primero, cuando hacemos el análisis hay que recordar que la Comunidad Autónoma de Andalucía hizo un refuerzo de 19.500 personas. 19.500. La comunidad que más. La siguiente es Cataluña, que contrató algo más de 14.000. De esos 19.500 significaban 229 sanitarios por cada 100.000 habitantes. Se ha renovado a 12.000. Cuando nosotros ya nos comparaban con Valencia, Renovar 12.000 significa que son 141 sanitarios por cada 100.000 habitantes en este refuerzo. Valencia son 122 sanitarios por cada 100.000 habitantes. Primer dato. En segundo lugar, lo que hay que explicar es que cuando ellos hablan de los 8.000 sanitarios, es verdad que posiblemente el candidato lo que está refiriéndose es a lo que ellos dejaron en el año 2018, que dejaron un recorte en la sanidad de 8.000. Nosotros, con estos presupuestos que se aprueban, habremos incorporado más de 7.000 sanitarios nuevos. Luego, de este refuerzo de los 12.000, hay que explicar que son todos los médicos y dos de cada tres enfermeros, y un poco de estructura administrativa. Además, en el presupuesto viene que 10.000 eventuales se consoliden como interinos, y refuerzos de 245 millones de euros de fondo COVID. Es decir, frente a esto tenemos 12.000 contratados de refuerzo, 10.000 eventuales que se convierten en interinos, más de 7.000 plazas desde que comenzó nuestra legislatura. Yo creo que el esfuerzo en el ámbito sanitario queda más que relevante. Y en segundo lugar, en cuanto dicen que algunos se marchen, creo que sería un poco injusto decir que esto ha sido en estos 2 años y 10 meses. En todo caso, se estará refiriendo a una crítica que se hace a sí mismo el Partido Socialista por lo que hizo, porque nosotros, desde que hemos llegado, estamos activando mejoras retributivas. Y me dirá usted, ¿en qué? En las guardias, en la atención continuada, en el complemento específico, en la mejora en el pago a los interinos. Yo creo que en el ámbito sanitario hemos pasado de un presupuesto de algo más de 9.800 millones a un presupuesto de 12.900, es decir, 3.057 millones de euros más si comparamos el presupuesto del 18 con el presupuesto del 22. Yo creo que esa crítica quizá carece un poco de fundamento, ¿no?
¿Y la crítica de que no ejecutan ustedes todo el dinero que reciben?
Se lo hemos dado en los papeles. Se puede ver perfectamente la ejecución que estamos realizando y cómo estamos bastante mejor que lo que se ejecutaba anteriormente. Esto es una réplica a lo que yo expuse nada más llegar como consejero, que decía que de nada valía pintar partidas en determinadas áreas si finalmente no se ejecutaban y se llevaban a otros sitios. Acuérdese que, por ejemplo, en violencia de género había ejecuciones que no llegaban ni al 25%. Entonces no sirve mucho pintarlas, si me permite el concepto, en el presupuesto, para luego no ejecutarlas. Yo creo que nadie discute que nosotros hayamos ejecutado mejor. Y quizá la crítica que ellos mandan, pero fíjese en este momento qué vacía de contenido es: oiga, es que usted en el año 2020 no agotó todo el déficit que podía agotar. O en el año 2021 hemos anunciado que no vamos a agotar, porque nosotros ya en abril del 2020, y también tengo aquí la nota de prensa por si usted la quiere ver, ya le decíamos al gobierno de España que este recorte de más de 15.000 millones que ha hecho María Jesús Montero a las comunidades autónomas se iba a producir, porque era lo mismo que en el año 2008 y 2009. Bueno, pues ahí decíamos, guardemos dinero para el año 22, que hará falta. Muchos me criticaron en el Parlamento por haber hecho un poco de superávit en el año 2020. Pues mire, ese poquito de superávit, es decir, no consumir todo el recurso del déficit, lo que vamos a ahorrar en el año 2021 nos va a permitir poder afrontar el 22 y el 23 con ciertas garantías. Es la teoría esta de la hormiga y la cigarra y cómo actúan unos y cómo consideran actuar otros. Y luego también es gestión. Mire, ayer mismo vimos el campo de la Cartuja. Ese campo, cuando nosotros llegamos, estaba supuestamente cerrado y en ruinas. Y creo que usted vio ayer a más de 50.000 personas animando a la selección y se ha convertido en un estadio referente. Esto es lo que nosotros defendemos, nuestra gestión, nuestra capacidad de, con los recursos que tenemos, dar mucha más respuesta a los ciudadanos en sanidad, en educación y en políticas sociales.
Ayer el señor Sánchez en Valencia prometió un fondo de financiación para la Comunidad Valenciana mientras llega el nuevo sistema, que tardará años. Es el fondo también que solicita Andalucía. Bueno, de hecho es el fondo que Andalucía y Chimo Puig, Moreno y Chimo Puig firmaron aquí para reivindicar. Es decir, Sánchez le ha dado la solución o ha prometido la solución a Valencia. ¿Cree usted que hará lo mismo con Andalucía?
Bueno, lo que es sorprendente es que desde Andalucía no se reclame eso por el Partido Socialista, ¿no? Que lo haya prometido en Valencia y no hayamos oído. No solamente le digo eso, sino que esa reivindicación, que fue un documento que se aprobó en el Parlamento de Andalucía con el apoyo de todas las formaciones políticas para esa infrafinanciación de Andalucía, cuando se ha llegado al Gobierno de España se ha olvidado por completo de que aquí María Jesús Montero consiguió ese apoyo y reclamaba 800 o 900 millones más por año para Andalucía y el incremento de la financiación autonómica en 16.000 millones de euros. Fíjese, usted me ha dicho lo del señor Sánchez, es que el Partido Socialista en las propuestas de resolución del debate del Estado de la Comunidad, el punto 1 y el punto 21 de las propuestas de resolución del Partido Popular, que hablaban de financiación autonómica, de la mejora del sistema, votaron en contra. en contra. No, votaron en contra de instar al gobierno de España a pedir lo que ellos habían pedido en el año 2018, quizá porque ha cambiado el gobierno. Pero yo creo que, como usted bien dice, lo que el presidente Moreno y el presidente Puig defendieron, o el presidente Moreno y el presidente de Murcia, yo creo que es algo lógico y que se tiene que hacer, que lo dice distintos organismos de estudio económicos que plantean esta situación.
Vamos a ver qué le pregunta Ignacio Camacho.
Buenos días, consejero.
Muy buenos días, don Ignacio.
A veces uno desde fuera tiene la impresión de que estos presupuestos de Andalucía se han hecho para que no sean pruebas. Quiero decir que es evidente que por la proximidad del final de la legislatura los demás grupos van a tener dificultades para acercarse a darle visto bueno, y que por otra parte al gobierno le viene bien políticamente, no económica ni fiscalmente. Le viene bien pues tener los presupuestos prorrogados para poder disolver la legislatura en cualquier momento a partir del 1 de enero.
Pues evidentemente, don Ignacio, me lo tomo como una crítica que tengo que intentar mejorar. O sea, si las sensaciones que se han hecho con el ánimo de no ser aprobados es justo todo lo contrario.
No lo decía en el sentido técnico, sino en el sentido político. Yo sé que la consejería trabaja técnicamente con gran solvencia.
No, lo que le quiero decir, don Ignacio, es que si quisiésemos que nos aprobasen los presupuestos, podríamos haber hecho incorporar medidas que impidiesen que todos los demás nos votasen. Es relativamente fácil. O simplemente no haber presentado presupuesto. Hay muchas comunidades autónomas que no han presentado presupuesto en momentos anteriores o en estos momentos. O sea, creo que sería más fácil. Este presupuesto, si usted lo analiza, don Ignacio, es continuidad de lo que veníamos haciendo. Es decir, más dinero en lo que entendíamos que era lo importante: sanidad, educación y políticas sociales. Hemos intentado aislar. Son unos presupuestos en los que el año que viene no tener presupuesto es un enorme problema desde el punto de vista de la gestión de los fondos europeos. Vamos a gestionar 5.900 millones de euros. Tenemos que hacer 8 o 10 veces el mejor año del Partido Socialista, o 3 veces nuestra mejor gestión. Imagínese si es importante. Y luego, si no tenemos presupuesto, hay muchas de las políticas que teníamos previstas que no se van a poder realizar. Fíjese, si usted analiza el documento del Partido Socialista, el primero que nos presentaron, hablaba claramente en la página 13 de que no tener presupuestos y una prórroga era un grave problema. Es verdad que en el segundo documento lo quitaron. Y lo repito, lo tengo todo aquí para que ustedes puedan comprobar lo que consideren. Pero creo que es muy importante. Para nosotros ha sido fundamental tener presupuesto. Y sinceramente no nos gustaría. El presidente ha mantenido que quiere agotar la legislatura, que lo ve como un elemento más de cumplir con las promesas que cualquier partido cuando gobierna, PP y Ciudadanos, junto con el apoyo de Vox, tenemos que respetar. Y el objetivo es intentar agotarla. Y si hacemos 5 reuniones, nadie ha hecho tanto, yo creo, en la comunidad autónoma nunca, intentar llegar a acuerdos con todas las formaciones políticas, juntarnos con todas. El objetivo, claro, es tener presupuestos, y no conseguirlo, pues evidentemente no sería bueno para los andaluces, ¿no? Que yo creo que es el único objetivo que tenemos que tener.
Antonio.
Sí, buenos días, consejero.
Buenos días.
El presidente Sánchez ayer en Benidorm, a una petición de Ximo Puig para que estableciera un nuevo sistema de financiación autonómica, le dijo que sí, que tomo nota de lo que me dice Ximo Puig y vamos a establecer un nuevo sistema. Es verdad que no habló de fechas, lo dejó así, digamos, de una manera vaporosa y un poco etérea, pero bueno, sí se comprometió públicamente a ese nuevo sistema. ¿Usted tiene alguna idea de por dónde van a ir los pasos para establecer ese nuevo sistema de financiación? ¿Tiene alguna idea, alguna pista o alguna sospecha, al menos?
No, hasta la fecha no hemos tenido la oportunidad de compartir con el Ministerio estas cuestiones. Una de las cosas que nosotros, si me permite un poco...
Os enteró como todos como nosotros también a través de los medios de comunicación.
Mire, muchas veces los medios de comunicación tienen más información que nosotros. Nosotros hemos conocido más información muchas veces por ustedes que por los propios medios. Fíjese, en este sistema de financiación, yo cuando me preguntaban nada más llegar, supongo que ustedes me llamarán ingenuo, yo decía que era el consejero con más suerte de todos los consejeros de las comunidades autónomas, porque la que era ministra había sido la consejera de Hacienda aquí y conocía perfectamente las necesidades de Andalucía. No solamente las conocía, sino se las había cifrado en 800, 900 o 16.000 de incremento de la financiación y 4.000 para Andalucía. ¿Se imagina con todo lo que hemos hecho si tuviésemos 900 millones de euros más? O 4.000, ya ni le cuento, si me permiten hacer la carta a los Reyes Magos en este momento. Lo que sí que está claro es que requiere un nuevo sistema de financiación, que han pasado 3 años y no se ha hecho nada. Y como mínimo le pedimos un fondo transitorio. Pero si es que es de común acuerdo que Valencia, Murcia, Andalucía y en menor medida Castilla-La Mancha estamos peor financiados. Si no hablamos de quitarle nada a nadie, hablamos de que nos complementen a los que estamos peor. Yo creo que es de justicia. No podemos hacer españoles de primera ni de segunda, y Andalucía no se merece tener este problema. Es más, posiblemente muchas de las cosas que se piden, si tuviésemos más dinero, sería factible hacerlas, evidentemente.
¿Cree usted que las enmiendas parciales es el último recurso en el que puede llegarse a algún acuerdo con el Partido Socialista?
Es que tenemos un paso previo, don Carlos, que es el 24 de noviembre. Es decir, el 24 de noviembre ya todas las formaciones, las tres, tanto Vox como Adelante y como PSOE, han dicho que van a presentar una enmienda a la totalidad. Si esa enmienda a la totalidad del presupuesto sale adelante con el voto de esas tres formaciones, también es un poco sorprendente que todos se pongan de acuerdo, pero bueno, no pasa nada, nosotros tenemos que aceptar y respetar siempre a los demás. El presupuesto se devuelve y en principio no habría presupuesto, se produciría el 1 de enero la prórroga automática de los presupuestos, pero si me lo permite, nuestra voluntad y nuestro firme convencimiento es hasta el día 24 intentar negociar. Ya nos ha pasado anteriormente, hasta el último momento hemos estado negociando y hemos conseguido sacar adelante los tres presupuestos, con lo cual el objetivo real de la Junta de Andalucía, del gobierno, del presidente y el vicepresidente, es, Juan, negociación hasta la extenuación o hasta la extenuación negociación, pero que salgan los presupuestos.
Le pregunta Paco Rosell.
Sí, buenos días, consejero. Bueno, yo creo que sí vamos a tener sistema de financiación, pero un sistema de financiación a la carta, en función de los apoyos políticos y de las afinidades que tenga el propio presidente del gobierno. Eso parece evidente con relación a lo que viene funcionando con Cataluña y el anuncio que hizo ayer en Valencia, ¿no? Pero junto a eso, me gustaría saber, en el documento que se le ha remitido a Bruselas, se introduce un capítulo que afecta directamente a Andalucía, que ha hecho junto a Madrid y a otras comunidades autónomas, pues una política de bajada de impuestos con relación, por ejemplo, al impuesto de sucesiones. Se habla de armonización fiscal en España del impuesto de sucesiones y de patrimonio. Eso es una carga de profundidad para la política fiscal que ustedes vienen desarrollando en Andalucía. ¿Cómo van a afrontar esa situación? Porque eso, desde luego, desestabiliza un poco las políticas tributarias de la Junta de Andalucía, y que además han dado un resultado extraordinario en aspectos como la recaudación fiscal e incluso en la recuperación económica de la propia comunidad, ¿no?
Sin duda, don Francisco. La primera cuestión que me plantea, el sistema de financiación. Fíjese, el sistema de financiación del año 2002... se consiguió con el apoyo del 93% de la Cámara. Sin embargo, el del año 2009, el del señor Zapatero, el presidente Zapatero, fue el apoyo del 51%. Fíjese, los mismos que hablan de armonizar ahora, que armonizar no es armonizar, como ustedes saben mejor que nadie, es subir impuestos. Fue el 51% y fue el Partido Socialista con Esquerra Republicana y con la abstención del Partido Nacionalista Vasco. Creo que es importante ver que de nuevo se repite el mismo escenario que se repitió con Zapatero. Lo mismo. En cuanto a ese documento, fíjese, don Francisco, en ese documento la propia ministra reconoce en la página 45 que hay unos gastos extraordinarios COVID en materia sanitaria y educación. Esos gastos sanitarios y educativos los asumimos las comunidades autónomas. Parecería lógico lo que nosotros estamos defendiendo, que es un fondo COVID. Que oiga, que nos negaron que hiciese falta un fondo COVID y luego lo pusieron. Nos negaron que se pudiese pagar el IVA y lo van a tener que pagar por sentencia. Nos negaron que se pudiese hacer un fondo de ayuda a las empresas y se acabó haciendo el fondo. Nos negaron tantas cosas que luego se han venido haciendo, que supongo que aquí también entraremos. Y en cuanto a la bajada de impuestos y la armonización fiscal, es sorprendente que todo lo que plantean es para subir impuestos. Mire, aquí bajamos los impuestos en el año 2019, la primera bajada, y recaudamos 600 millones de euros más en el impuesto de la renta de las personas físicas. Y ganamos 119.000 contribuyentes. Si hablamos de la segunda, tercera bajada que hemos hecho en este año 2021, resulta que hemos incrementado la recaudación en transmisiones patrimoniales, a pesar de haberlo bajado, en más de 120 millones de euros en lo que llevamos de año. Le daría otro dato, y quizás más importante, a Andalucía, que perdía población año tras año. En el año 19 y en el año 20 han venido más de 80.000 personas. 80.000 personas que libremente han decidido venir. Y en cuanto a esa armonización fiscal, fíjese de dónde viene la propuesta, de Esquerra Republicana de Cataluña, un partido que se considera independentista y pide centralización de competencias. Hay una cuestión clara, que eso es entrar en las competencias, en la autonomía de las distintas comunidades autónomas, y no lo vamos a permitir. Y es sorprendente que no haya respuesta por parte de dirigentes del Partido Socialista. Yo en la entrevista a don Carlos que le hizo usted al señor Espadas el otro día, vi que le preguntaba si era partidario de subir o bajar impuestos, y le dijo que era partidario de mantenerlos. Quiere decir que está de acuerdo con lo que nosotros hemos hecho. ¿Por qué? Porque si el gobierno de España sube impuestos, la única manera de mantenerlos en equilibrio es que nosotros los bajemos. Y fíjese, también nos habla mucho de la curva Laffer. Esta política se hicieron en el año 96 a 2004 en España y sabe que produjo, aparte del incremento de la recaudación casi el doble, más de 5 millones de puestos de trabajo. Esa política se aplicaron del 12 al 18 y se crearon 3 millones y medio de puestos de trabajo. Y resulta que en Andalucía las hemos aplicado y en 2 años y 10 meses de estar a la cola de las comunidades autónomas empezamos a liderar autónomos, creación de empresas, exportaciones, captación de inversión extranjera. Y también nos critican, no es que esto es de derechas o de izquierdas. Portugal es un gobierno de izquierdas que baja impuestos, Francia anuncia una bajada de 25.000 millones en su plan de recuperación, e Italia, Draghi, también ha anunciado que va a bajar todos los impuestos. Entonces yo creo que el coche que va en contradicción, en todo caso, es el del gobierno de España, y los resultados no han sido los mejores.
Es el señor Juan Bravo, consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, al que le agradezco mucho. Ahora sé que tienen una reunión con empresarios andaluces, así que le libero que vaya usted a sus cosas, que son muchas. Muchísimas le deseo gracias. Lo mejor, señor Bravo. Gracias por todo.
Muchísimas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias al resto.